Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras. Un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores. Esta es la 10ª temporada de este ciclo de la Sociedad Argentina de Escritores. Para mí, todos los programas son especiales, ¿no? Porque tienen un condimento, tienen cuestiones específicas. En este caso, me toca muy de cerca porque es un gran amigo un hombre muy talentoso, el que tengo a mi derecha, usted lo verá a la izquierda, pero yo lo tengo a mi derecha, que es Alejandro Arruela, que es periodista, que es escritor, que es productor de radio y televisión, que condujo programas también de radio y... No sé si televisión condujiste alguna vez.
En televisión, no, he salido al aire mucho por Univision Miami.
Está bien, pero ¿conductor?
Pero no conduje.
Bueno.
Pese a la propuesta de Romay, siempre me decía, vos tenés que...
Don Alejandro, qué buen recuerdo,
sí.
Don Alejandro. Pero bueno, gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a vos, Edgardo.
Siempre es bueno, vos sos una habitué del ciclo, porque sos un hombre que pensás, tenés un sentido muy social en tu pensamiento, compartimos la manera de pensar, vemos la realidad, una realidad que hoy nos agobia, ayer, lamentablemente, un nuevo acto represivo, montado, violación de las garantías constitucionales, el derecho ambulatorio de las personas de circular libremente por el territorio, la violación a la otra garantía, que es el derecho a protesta, y la violación del Congreso, una tercera garantía, que tiene que ver con la deuda externa, que es arreglo. Lo dice claramente, la deuda externa se arregla con el Congreso. En el Congreso tiene que entrar el proyecto.
Y el Senado como punto de mira principal. Y en este caso no solamente, sino que además es un acuerdo que nadie sabe lo
que
dice.
¿De qué se trata?
Claro.
Es un papel en blanco.
No es ningún acuerdo con el fondo, es un papel, digamos, como si fuera un acuerdo de mafiosos que solamente lo saben dos, pero en este caso lo aprueban un conjunto de diputados que teóricamente representan al pueblo argentino.
Teóricamente.
Es inédito históricamente esto.
Sí, porque uno puede estar o no de acuerdo con el...
Con un texto. Pero no,
con la ideología de quien votó. Bueno, el voto democrático tiene eso, ¿no? A veces eligen el que no te gusta a vos.
Claro.
Pero lo cierto es que nunca he visto degradar tanto las instituciones. Instituciones, además, algunas que son muy claras en la Argentina, que siempre han tenido el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho a la libre circulación. Y además, esto que decís vos, se le dio un papel en blanco para no saber para qué, porque además hay un dato que yo pienso, ¿no? Que esto afecta a la cultura, por supuesto. Yo creo que el fondo no le quiere dar dinero a esta gente. Entonces, ellos quieren presentar ese aval del Congreso como una garantía. Cuando yo estoy completamente convencido que la justicia va a cambiar la idea de este, precisamente, de este decreto que se aprobó, que yo no creo que pase, senadores, tampoco. Pero bueno, Alejandro Tarruela, trajiste un libro hoy.
Traje un libro que no es mío, que te lo quería así comentar.
Comenta un poco de qué
bueno,
se trata.
Es un escritor paraguayo muy importante, Marco Augusto Ferreira. Uh-huh. ¿Esto se ve así?
Hermoso, no, allá está la cámara.
Allá está.
Ahí está.
Que es un escritor paraguayo de menos de 30 años.
Ah, joven.
Sí, que tiene ya 8 o 9 novelas publicadas. Es el vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Autor de dramaturgo también. Y este libro lo publicó en Argentina, Librería de la Paz. Está publicado en Asunción también. Y es una novela increíble, ¿no? Porque toma un caso tipo Termópilas, pero en la Guerra de Secesión. Un episodio en Caguazú, donde un grupo reducido de paraguayos vence a un ejército enorme de los brasileños, y que Marco Augusto Ferreira, que lo va a presentar en la Feria del Libro, acá, encuentra el caso, se pone a investigar históricamente. Vos sabés que los grandes archivos de la Guerra del Paraguay los tiene Brasil y los tiene cerrados, son secretos de Estado. O sea, no quieren mostrar, sobre todo por las tropelías cometidas
en esa época, sí.
En el Paraguay, exactamente. Por los argentinos, Buenos Aires peleó también contra Paraguay, pero fue, digamos, los soldados, no los jefes, ¿no? Los soldados tienen un comportamiento digno. Brasil
fue una guerra absurda, de cualquier manera.
No, totalmente, sí, no, una guerra
totalmente.
Donde siempre se dice que Argentina, Uruguay, Brasil. No, fue Buenos Aires, los colorados uruguayos y el Brasil. Bueno, la Argentina es de Mendoza, Córdoba, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, todos se negaron a ir a la guerra. Fue Buenos Aires. Fue
a tal punto que Perón le devolvió las banderas al
totalmente,
Paraguay.
Totalmente, exactamente, devolvió las banderas en el año 1954. Entonces, ese episodio es un episodio histórico que tuvo que buscar datos porque no había archivos sobre el tema. Cuando se entera, empieza a buscar y hace esta novela que cuenta ese episodio. Es una novela fabulosa de un libro que se llama, forma parte de las Crónicas de Uruguayana, ya que cada zapá donde se desarrolla las batallas está en la zona de Uruguayana, ¿no es cierto? Es un libro que está en la feria, va a ser interesante conocer a Marco Augusto Ferreira, gran escritor que tuve la ocasión de conocer el año pasado en la feria, porque el Librería de la Paz de Resistencia, cuyo editor es Rubén Biseglia, me llamó para que yo leyera el libro antes de que él lo publicara, a ver qué me parecía, y realmente, y incluso escribí una nota al respecto, ¿no? Entonces me parece interesante que estos escritores jóvenes de una región tan importante y una guerra, como decís, tan injusta en la historia, está repudiada por el conjunto de los argentinos, aparezca nuevamente en un texto luego de los históricos de Roa Bastos, en particular.
Y con las dificultades de no poder investigar por la falta de archivo, porque hoy se investiga mucho y gracias a Dios la tecnología ha permitido
que circule mucho grandes libros. Sobre esto no, claro, exacto, sí. Esto no, hoy en día buscas una memoria, no sé, se te ocurre, qué sé yo, las memorias de Vicente Fidel López, las encontrás en internet también. Bueno, me pasó a mí con el libro de Güemes, estaban cerradas todas las bibliotecas, cuando yo estaba en la parte final de la investigación.
Estaba la pandemia.
Sí, pero vos sabés que estaba en internet, estaba hasta los 11 tomos de Luis Güemes, de los documentos sobre Güemes, estaban en internet. Yo había querido comprarlos y el editor que los tenía, un librero de viejo, porque se editaron hace muchos años, me dice, tengo los 11 tomos, tráemelos, que te los compro. Y me llaman, me dicen, no, los vendí hace un mes.
Opa.
Y entonces me dicen, alguien me dijo, están en internet. Estaba en internet los 11 tomos.
¿Y cuánto te ayudó, no?
Pon, muchísimo. Y materiales de archivos peruanos, bolivianos, porque estaba todo cerrado. La Casa de Salta, que tenía el material de los historiadores salteños, cerrada.
¿Viste? Bueno, la pandemia fue realmente una etapa negra de la humanidad y fue para... Hay que aclarar que la pandemia no ocurrió en Argentina y el corralito que se le hizo a la gente no fue una idea de Alberto Fernández, fue mundial esto, a ver, porque siempre se le echa la culpa a Alberto Fernández de la pandemia, no. Que vacunaron algunos antes puede ser, esa cuestión no la voy a discutir.
Sí,
que
una también, fiestita, también
una fiestita en Olivos también.
Sí, bueno, la fiesta en Olivos es otra cosa, pero los vacunados eran cuatro funcionarios que viajaban al exterior, ¿viste?
Entonces, y... quejarse de que nos tuvieron encerrados, no, a mí me parece que está perfecto no, lo que se hizo.
Podía salir la ventana. En China, me contaba gente china, viste, gente que chinos acá que se fueron a China en ese momento, no dejaban ni abrir la ventana.
Los chinos dicen que son los responsables originarios del COVID, que en definitiva tampoco nunca se supo.
No,
pero bueno,
pero los chinos no fueron.
Qué bueno lo que me contás de yo Marco internet Augusto lo chequeo Ferreira. Siempre, ¿no? Porque bueno, yo siempre tengo el concepto de que muchas cosas de internet son ciertas y otras, bueno, hay que investigarlas y corroborar. Cierto. Pero bueno, así que va a estar en la feria.
Va a estar en la feria Marco Augusto Ferreira con el paso.
Va a ser invitado este ciclo, olvídate.
Seguramente.
Vendrá con vos y haremos un programa
seguro, los tres. Seguro. Y bueno, y va a ser interesante que muchos lectores de Buenos Aires, pues ya está en el Chaco, Biseglia de Librería de la Paz con Marco Augusto Ferreira, son los que hacen la feria guaraní en tanto en Posadas como en Asunción, que es un emprendimiento muy importante que abarca la cultura incluso brasileña, y realmente es un evento muy importante que se está haciendo ya todos los años, y bueno, seguramente cuando venga Marco Augusto va a hablar del tema.
Qué interesante. Bueno, les cuento que ahora en abril vienen las jornadas profesionales de la Fundación El Libro, creo que es 22, 23 y 24, a propósito, yo voy a intervenir en la de editores, que es algo muy interesante el intercambio que se hace, ya que estamos hablando de intercambios. A propósito, vienen editores de otros países y se intercambian libros publicados para ver cuál toma el interés de llevarse un libro argentino y publicarlo, claro. Y qué editor argentino toma un libro de otro país para publicarlo. Así, esto es muy interesante. Las jornadas específicas son el día 22 a las 15 horas, así que bueno.
22 de abril.
El 22 de abril. Y la feria se viene, por supuesto, se viene la feria que... esperemos que sea una gran feria.
A pesar va a estar entre el 18 de abril y creo, o el No, un poquito más
adelante. Más adelante.
Porque el número 49. El 12 de mayo termina.
Siempre termina en mayo.
Sí, pero siempre termina más al principio. Esto termina más, sí, más avanzado.
Lo cierto es que la situación amerita tener mucha prudencia, mucha cautela en lo que va a pasar en cuanto. No sé si a la asistencia. La gente va a la Feria del Libro.
Sí, va.
Pero sí a la compra de libros, ¿no? El libro se ha vuelto un objeto.
Es que está, claro, está, no es que esté caro, tiene un precio al que a veces la gente no accede por la caída de los salarios, la caída de
por
los
la falta ingresos. De valor de, también del dinero argentino. Exacto. ¿No? Sí, en relación, sí, con, vos ves cualquier libro argentino en el exterior vale 20, 25 euros, cualquier ebook que se esté vendiendo. Y en Argentina tiene un precio inferior y algunos en físicos... Porque, sí. Superan los precios del exterior.
Seguro, sí, sí, están, hay libros que están arriba de 40, 50 mil.
60 mil, 70 mil, sí, sí, claro. Sí, sí. Lo cual hace, para la gente que estamos vinculados con el libro, vos como escritor, yo como escritor y editor de libros, hay ediciones muy cortas. Y te cuento algo que está pasando. Hay grandes editoriales que están publicando semanalmente, es decir, imprimen lo que venden, no se hacen tiradas.
Ah, claro, sí, sí, hoy en día pasa eso.
Yo tengo, sí, sí, trabajo con una imprenta que abastece a las más importantes editoriales y le encarga 25 de uno, 30 del otro. Cuando vos sabés que antes un libro, cuando no, uno venían, pintaba
te
para hacer.
2.000 y después esperabas 2 meses.
Arrancaban de 5.000.
Claro,
son,
sí,
pocos, sí, ahora los que venden miles de libros.
Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que Guardia de Hierro salió con 4 o 5 mil libros.
Claro.
Y luego las reimpresiones sucesivas por la venta, ¿no?
Pero hay temas que interesan. Nosotros que tenemos en la editorial, el libro más vendido nuestro es La Infancia del Che. Y vamos por la cuarta reimpresión del libro.
Mirá vos.
Claro, porque está ahora el libro, para aquel que vaya a Córdoba, está en el Museo del Che de Altagracia a la venta. Es el único libro que hay en Córdoba, Altagracia, del Che. Y estamos por la cuarta edición. Pero el Che es un tema mundial, es muy específico.
Sí, y además es un libro interesante con aspectos que no estaban contados.
Exacto.
Previamente.
¿Vos lo tenés?
Sí, lo tengo, sí. Y no, muy interesante, aspectos que vos no habías visto en otras publicaciones. Entonces la gente va, mira un poquito y dice...
Sí, el que vamos...
Además vos trabajás con precios razonables.
Muy razonables.
Claro.
Creo que hoy lo están... ofreciendo 18 mil pesos.
No, 18 mil pesos es un precio total.
Sí, pero es...
Y hay quienes no lo tienen. Lo
dicen. No, también.
Claro, eso es lo que es
sucede. El precio de un líder popular, además. Claro. No podrías poner nunca 60 mil pesos.
Claro, un libro del Che.
Un libro, sí, del, sí, Che, porque, sí, lo que, sí, significa, sí, el Che para aquellos que le interesa ver. Mucha gente lo denosta el Che, lo descalifica, pero bueno, hay otro montón de gente que no.
No, hay mucha gente que los califica y los compra también, viste que...
Bueno, sí.
Sí, es mucho, sí. El fenómeno de las controversias son esos, ¿no? Es decir, los compran mayoritariamente la gente que está afín al argumento histórico. Y otra parte la compra que de bronca, ¿no? Va y compra para ver qué dicen, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, entre tantos proyectos, hablamos el año pasado, hace rato que venimos hablando... del libro de Aramburu, que es saluda a la gente, qué lindo. ¿Qué pasa? La gente te saluda, ¿viste? Que les quiero contar que frente a nuestro tenemos una ventana que da a la calle Guido, que
sí, que es hermosa cuadra.
Hermosa, ¿no? Cuadra, sí, ¿no? Hermosa.
Tienes un árbol ahí.
Los chicos, ¿no?, del colegio pasan y saludan.
Claro.
Porque en realidad este programa que sale a esta hora lo estamos haciendo a la tarde por cuestiones técnicas, ¿eh? Y estamos sentaditos aquí. Pero digo, me hablaste mucho de tu libro, tu investigación sobre el asesinato, secuestro y asesinato de Aramburu.
Exactamente.
Contame un poco.
Bueno,
Pedro Eugenio Aramburu.
Pedro Eugenio Aramburu, general de la Nación. Bueno, este libro comienza con episodios personales, digamos, hace muchos años, ¿no? Mismo al momento de sucederse el episodio del secuestro, lo que se creía que era un secuestro.
Claro.
El 29 de mayo de 1970. Yo empecé unos 10 años después, empecé a investigar porque había, digamos, se suponía que era producto su muerte de un secuestro y fusilamiento por parte de los montoneros, y voy anoticiándome de que la cosa no iba por ese lado. Y entonces comencé yo, en ese momento, a juntar material de investigación, ¿no?, que iba en pos de una hipótesis diferente. Y entonces estaba la discusión conmigo mismo, que un ensayo, una novela. Pero había una situación muy complicada que, uh-huh, que vos, que además sos un gran periodista, gracias, conocés cómo son estas cosas, que es el hecho de que se suponía que era un secreto de Estado la versión. Porque una de las cosas que me llamó la atención a mí desde un principio fue que la versión que daban los presuntos fusiladores, los montoneros, era igualita a la que daba el ejército y el gobierno, que daban el, uh-huh, gobierno y el ejército. Digamos, los supuestos buenos de ambos bandos, supuestos malos de ambos bandos, coincidían absolutamente en contar la misma historia del fusilamiento. Era algo inédito, ¿viste? Porque
evitaron... Bueno, había publicado El Descamisado.
Claro, exactamente. El Descamisado en 1974.
Publicó la...
Recién 4 años después, era un hecho inédito, porque siempre se fusila un episodio, por ejemplo, Aldo Moro, sale todo y a los 2 días vos tenés el comunicado y todo el detalle de lo que presuntamente
Aldo
pasó.
Aldo Moro, un premier italiano.
Exacto, 1978.
Secuestrado y asesinado. Creo que apareció en el baúl de un auto.
Siempre. Exactamente, en el baúl, en el centro de Roma. Y esas
eran las Brigadas Rojas.
Eran las Brigadas Rojas, pero ahí se sabe que el tipo que disparó era un hombre de los servicios de inteligencia italianos. O sea,
bueno, Leonardo. Al che lo mató uno del servicio de inteligencia de Estados Unidos, ¿no?
Claro,
lo mató.
Exactamente.
Gary Prado.
Claro. Entonces, resulta ser que aparece todo este episodio con el caso de Aldo Moro. Leonardo Sciascia, el notable escritor siciliano, uh-huh, italiano, resulta que le toca a él en el Senado ser el escribiente del caso de Aldo Moro. Entonces él escribe un libro maravilloso que es El Caso Moro. Y entonces ahí cuenta las partes finales donde aparecen hombres ligados a los servicios de inteligencia metidos con ellos. Bueno, en Montoneros ocurrió una cosa semejante, nada más que no está develada esa parte. Entonces me decían muchos amigos en los años 80, 90, me decían, ojo que ese es un secreto de Estado, te puede, digamos, podés correr riesgo severo. Entonces, un amigo mío que conocía vivía con Perón cuando sucedió el episodio, sabía lo que Perón conocía, que Aramburu había muerto de una lipotimia y no fusilado, que esto es un poco lo
¿cómo
que
es eso?
Que Aramburu no murió fusilado, sino que murió de una lipotimia. Salía del auto de su casa con los militares con que salía todos los días y le cambia el itinerario. Ese día, el 29 de mayo del 70, Aramburu iba a ser presidente de la nación, se produjo un golpe de Estado y iba a ser presidente. Entonces, se discute con los tipos, se desmaya, sigue en el auto porque iban a Palermo, al cuerpo de ejército, patricios, se despierta, vuelve a discutir y se muere. Y a partir de eso se arma todo el escenario.
¿Cuál es el objeto?
Bueno, el objeto era que Aramburu ese día daba un golpe de Estado con el apoyo del ejército.
Que era Onganía, presidente.
Era Onganía. Tenía el apoyo total del generalato del ejército, y ese golpe era una apertura porque estaban los radicales, los liberales, digamos, Perón.
Como siempre.
Perón daría, digamos, una mirada y decretarían el regreso de Perón, un montón de cosas, porque Aramburu había comprendido en ese tiempo las macanas que habían hecho del 55 en adelante. Y además tenían un riesgo muy grande, que ellos no querían lo que iba a ser el golpe de 76. Bueno, lo cierto es que en ese episodio yo baso la base de la novela y después voy contando la
¿Es una la novela histórica?
Una novela histórica, exactamente.
Con visos de realidad.
Con visos de realidad, donde yo trabajo la ambigüedad, porque el juego es que el título tiene una bajada que dice Las dos muertes de Aramburu, y el título es El general que nunca fue fusilado. Entonces yo juego con eso, está bien.
Ahora decime,
yo no digo que la otra no existió, yo digo que existió.
¿Y la necropsia qué determinó?
No, la necropsia determinó que el tipo tenía, sí, balazos, pero los balazos no tenían salida de sangre. En la causa aparece eso, ¿no?
Son post-mortem.
Exacto, o sea que se lo tiraron después de muerto para figurar que había sido así. Lo cierto es, bueno, que yo cuento esa novela es una novela muy fuerte, cuento todos los episodios relativos al caso, y esto va a aparecer ahora en el mes de junio.
Después de la feria.
Después de la feria. Termina la feria. Sí, pero el tema, bueno, son los tiempos de publicación. Además, la editorial Marea, que es la misma que me editó el libro de Güemes, El héroe postergado, que es el que está en la calle ahora mío, Trabaja muy bien y la corrección fue un trabajo, dos correcciones hubo, viste que hoy las editoriales, salvo que fueras vos o
no hacen
tantas correcciones, viste, la primera, la segunda, no, trabajé como un burro, además mi mujer.
¿Cuánto te llevó? ¿Dos años? ¿Tres?
No, el libro, mira, el libro yo lo vengo escribiendo hace 25 años.
Claro, pero terminarlo.
No, la terminal fue dos años más o menos.
Claro, porque hace rato me hablas, es más, en una pizzería por acá cerca estuvimos hablando de ese libro.
Pero claro, sí, exacto. Sí, sí. Entonces yo vengo con eso, no, me ayudó mi mujer, porque tengo versiones de 600 páginas, de 400, de 180.
¿En cuánta queda? ¿En
y quedó queda? En 270, más o menos.
Cómodo.
No, es un libro cómodo, claro.
Se llama entonces Las dos muertes de
Aramburu. Las dos muertes de Aramburu y la bajada. Y el título es El general que nunca fue fusilado. Eso es junio próximo y, bueno, te voy a contar entre las...
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Pero, por favor.
Estamos conversando con mi amigo... Periodista, ustedes saben, escritor, productor de radio y televisión, Alejandro Tarruela. Esto es una primicia absoluta, porque bueno, lo que vinimos hablando siempre en forma privada, ahora...
De haber 10 programas que hablamos.
Claro, y ahora ya tiene forma, va a ser físico el libro.
Sí, claro,
físico. Y seguramente el book también.
Sí, sí.
Bien, entonces estamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores con Alejandro Tarruela. Pequeña pausa y en instantes continuamos con la música, continuamos con lo que tiene que ver con este programa. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
El País y los Escritores, bueno, la costumbre es un programa de radio, entonces arriba tenemos una luz que es el testigo. Las cámaras tienen algo que se llama tali, que es una luz muy pequeñita que a uno, bueno, precisamente le da la señal que está grabando. Y los estudios de radio tienen un cartel grandote que dice, para aquellos que no son del ambiente, que dice aire. Eso significa que estás al aire. ¿Y quién te da aire? Nicolás Nico Giancaglini, que está aquí con nosotros, y por supuesto la producción del señor Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Hace 10 años consecutivos que hacemos El País y los Escritores. Bueno, y el final del libro de Alejandro, de Las dos muertes del general.
El final del libro, no, es un final.
No, la muerte. ¿Cuál se da,
no,
por hecho?
No, está jugada en la línea de lo que yo planteo, ¿no? Es la muerte, el final es un final.
No lo quiero spoilear porque, bueno, no corresponde.
Toda esa temática, se toca la temática de época y todo eso, resguardando el papel de la juventud, que yo digo, esto no tiene nada que ver, hubo mucha gente engañada. usada, digamos, maltratada, ¿no es cierto? Hay muchos que están vivos, desaparecidos en cantidades, y esa causa no cambia en absoluto frente a esto. Lo que es un cuestionamiento a ciertos sectores de las cúpulas, ¿no? En ese momento, que la irresponsabilidad de las cúpulas guerrilleras, que es muy grande, ¿no?
¿Qué tema este, no? Porque cambia gran parte de la historia moderna argentina, ¿no? Sí, claro, contemporánea, porque esto ocurrió en 69.
Fue en el 70, 29 de mayo de 1970. Claro. No, además yo utilizo, o sea, un libro con... fraguo una investigación por periodistas, pero la investigación tiene los datos reales, o sea, diarios de acá, de España, del exterior, la causa de Aramburu. Que
yo... ¿Con el hijo hablaste?
¿Eh? El hijo no habla del tema, no hablé, incluso hablé con varios, hablé con mucha gente, ¿no? Muchísima gente que me dio testimonios importantes, y siempre que tenéis, por eso yo digo, la novela, o sea, en el periodismo nosotros sabemos, si el periodista busca la verdad, no, el periodista busca lo verosímil, la verdad se te fumó en el instante que se produce, lo real es esto, se cayó, ahora yo voy a contar, vi eso, no es la verdad, es lo verosímil del episodio que sucedió, entonces una novela más y tiene la ambigüedad, yo trabajo en la ambigüedad en la novela, eso me permite, por eso las dos muertes y todo eso, si fuera un ensayo no puedo poner las dos muertes, tiene que ser una.
Claro.
Entonces, no, me permite trabajar en esa, en ese juego amplio que te da la novela, y por otra parte me permite trabajar la escritura, viste, todo lo que significa el arte de plasmar un libro, que es un trabajo, imagínate, había versiones que no me gustaban, cosas, volver a escribirla, hacerla, y hasta llegar a ese texto que me ayudó mucho Mercedes, en las, mi mujer,
tu esposa,
sí, que es escritora, ella también.
En mi casa hay una Mercedes también.
Claro, sí, sí, lógico, hermosa Mercedes, sí. Y cuando yo la saludé, recuerdo, en la sala le dije, ¿cómo estás, hermosa? Ella me respondió, muy bien, hermoso.
Bueno, esta encaradura que...
Y poética.
En el 17 la llevó a ver a Francisco, ya fue dos veces a ver a Francisco ella, yo tres y ella dos. Y entonces Francisco le agarra la cara con las dos manos y, hola, ¿cómo estás? Y ella lo mira y dice, yo te quiero mucho, le dijo a Francisco. Así dice, yo te quiero mucho. Como si estuviese hablando
con un amigo, sí.
Sí, totalmente. Y Francisco, bueno, ella estuvo con Cristina en Luján, cuando fue el Tedeum que se hizo el 25 de mayo en Luján, ella quería ver a Cristina, ¿viste? Porque la veía por televisión y yo quiero ver a Cristina. Entonces yo tenía un pase y le dijimos, anda, yo no voy a ir, anda vos, ¿viste? Vos sos periodista también, podés ir. Y era un, viste, despiporre, qué sé yo, con la nena. Y entonces le dice a Tomada, no pudieron entrar, le dice, che, ¿le podés decir a Cristina que la nena la quiere saludar? Sí, claro. Cristina sube a la camioneta que le iba a llevar al helicóptero y Tomada le dice, entonces, que era ministro Tomada, ¿no? Entonces Cristina se baja de la camioneta para estar con mi hija, y ella le regala una crema que le compró. Dice, pues yo te veo las manos por televisión, le dice, me parece que te falta crema. Le dijo. Y entonces el video, para el que lo quiera ver, está colgado en la página oficial del gobierno, 25 de mayo de 2015, es el día que Cristina estaba de celeste. Bueno, entonces le pregunta con quién está, está con tu mamá, vienen los edecanes a preguntarle cómo vivía, y al otro día... caen a mi casa, Cristina se interesó por ella y le manda una camioneta de Acción Social para ver cómo vivía. Y el primer día de clase ella recibe una computadora personalizada, una notebook enviada por Cristina.
¡Qué bárbaro!
Y ella, bueno, obviamente que... No, ella con los personajes... Claro, obviamente que está acostumbrado, en mi casa viene gente muy conocida.
Sí, me imagino.
O sea,
sí,
ella no se crió... Claro, pero ella le da lo mismo hablar con Tarruela, con el Papa, con...
Claro, no tiene, claro, problema. Como uno más, dice, ¿cómo? ¿Qué haces?
Es interesante lo que hace, ¿eh? No discrimina.
Bien. No, más bien.
Pero, claro, son momentos para ella importantísimos, no, para los niños, y para la familia también,
sí,
¿no?
Claro.
Para la familia también, sí, porque, sí. Bueno, yo tengo la anterior visita a Francisco, la última fue el año pasado, esperemos que esté bien para verlo de nuevo. A propósito.
No, está bien y sí, se va a reponer.
Se va a reponer, sí, por supuesto. Sí, rezamos todo para que le esté bien.
Sí, seguro.
Vamos con mi hijo, uno de mis hijos, y él le plantea que su mujer tiene problemas de ataque de pánico, entonces Francisco se para, le ponen la mano en la cabeza, lo bendice y rezan juntos. Una cosa extraordinaria. O sea, la capacidad de comprensión la empatía de Francisco.
Impresionante.
Si bien me conocía a mí, sabe quién soy yo.
Claro.
Pero, o sea, eso es un dirigente, ¿me entendés?
No, sí.
Es un dirigente.
Monumental. Toda su vida fue así.
Total, lo quisieron ensuciar de todos los colores. Y la gente que reniega de Francisco, sepa que es el personaje más importante de la historia que tiene Argentina.
Pero vos sabés que yo conozco, como yo no tengo formación religiosa, pero como soy peronista, he estado con curas trabajando en diferentes frentes. Entonces, nunca tuve problemas de vamos a una misa al fulano, vamos. Hasta algunos compañeros pueden ver muchas veces, pero como sí, pues yo creo como vos, o sea, vengo acá y estoy convencido de este acto plenamente como si tuviera la formación tuya, ¿viste? Pero yo no me formaron, no es que ni me dijeron no en esto, sino no me formaron. No,
yo tengo formación católica, he sido legionario de María, así, siempre tuve, pero en la actualidad.
Pero yo no daba dos mangos por nadie. Ahora, como vino Francisco, digo,
pucha. No, para mí también, fue un reencuentro, porque si bien Juan Pablo II fue un tipo que yo admiré mucho, afortunadamente tuve la suerte de estar en su sepulcro ahí en el Vaticano.
Sí,
pero
¿estuviste como periodista ahí?
No, fui una de las. Yo a Roma voy mucho, me gusta mucho, y me gusta mucho de Italia dos lugares. El Vaticano, mucho, y me gusta Firenze por la vid, para mí.
Claro.
Yo siempre voy y me quedo entre una hora y una hora y media sentado mirando el David. Claro. Me parece algo fabuloso. Sí. ¿No? Nunca termino de completarme, ¿me entendés? Nunca. Sí, sí. Pero lo del Vaticano, que es un lugar tan emblemático, que es tan especial, con un habitante jefe argentino, bueno, escuchame.
No,
se va a volver a dar rápidamente de que haya un líder de esta naturaleza y que haya hecho tantos cambios positivos para la Iglesia Católica.
Sí, antes de ir, mucho de lo que le ha pasado fue ese viaje a Indonesia, 11 días andando día, tarde y noche, ¿viste? Las masas de los tipos musulmanes ir a ver a Francisco, es un personaje. Yo en Guardia de Hierro me metí, pues yo lo conocía de verlo en el subte, viajaba en el subte, ahí lo conocí yo. Y después fui a una misa de él que me impactó mucho. Y luego viene Guardia de Hierro. Tengo que investigar la relación con el grupo peronista Guardia de Hierro para mi libro Guardia de Hierro, que la última edición es de Perón a Bergoglio. Entonces, pues decían que era de Guardia de Hierro. Entonces yo digo, no, nunca perteneció a la organización, tuvo estas cosas, pim pum. Sale el libro y a los dos días me llama un amigo de Bergoglio para decirme, Alejandro, en toda la iglesia y la universidad se dice que vos sos un hombre de Bergoglio. No lo conozco.
¿No lo conoces?
No lo conozco, no. Lo conozco por haberlo visto.
Sí, pero nunca te recibió.
No. No, porque yo jamás tampoco.
Haremos las gestiones.
Claro. Y vos sabés. No, ahora sí, porque me mandó pedir un libro y tiene Guardia de Hierro.
Pero yo te tengo que recomendar.
Ah, está bien. Bueno, pues tengo una amiga personal que es la amiga de él de la juventud y todo. Y
en mi caso también. Tengo una amiga funcionaria que fue una política muy importante, que la que me hizo el nexo con él.
Claro, mira vos. Bueno,
y vos sabés que es un tipo que cada vez que yo voy a verlo me pregunta por los hijos de mi amiga, por mi amiga, o me dice.
¿Se acuerda los nombres?
No, todo. Sí, porque se
impresionante,
acuerda.
Sí.
Me dice, che, fulana de tal ahora tiene un nieto más, así que no jode más, está ocupada con el nieto. Y dice, las hijas tuvieron, no sé si las viste, dice, porque ayer se fueron a Portugal.
Impresionante.
Que tenés un trato con un tipo así.
Sí. Es un tipo.
Perdón por la digresión, pero a veces vale la pena.
No, bueno, parte de la cultura argentina de cada día hoy es cultura viva, Francisco.
Vamos a mantenerla porque, bueno, no todo es avasallamiento, represión ideológica, no todo es tener ministros borrachos o drogados. No,
Argentina. Hay algo más. Argentina es un país muy importante.
Muy importante.
Que se va a recuperar sacándose de encima esta lacra, realmente.
Sí,
¿no?
Realmente sí. La verdad que para nosotros que tenemos algunos años.
Pero claro, y además por el tema de la cultura, que estamos en
y
eso.
Que somos protagonistas de la cultura.
Pero lógico.
De toda
la
vida.
Sufrimos estos embates, lo sufren los periodistas, los fotógrafos, Pablo Grillo. Que está ahora parece que se está recuperando por suerte el fotógrafo, y por tanta gente y por todo el tema cultural, ¿no es cierto? Que es un tema en la Argentina de una importancia histórica
absoluta.
tremenda.
Bueno, recordemos que en democracia fue asesinado Mario Bonino, nunca se esclareció el tema de Mario Bonino. Bonino fue en el 93.
O sea, han pasado sí. 30 años, 32 años, claro. Y está todavía.
El de Cabezas, que quedó esclarecido, sí, a medias. Sí. ¿Mm? Sí, sí, pero sí. Antes hubo, por ejemplo, en los 90 y pico, también lo fajaron feo a López Echagüe, que estuvo internado, yo fui a hacer la nota. Así, hubo muchas...
ataques a la libertad de prensa y a los colegas, ¿no?
Si un gendarme te dispara, pierna en tierra, línea recta, no te está intimidando solamente para que ceses. Lo que está haciendo es, directamente te está apuntando para matarte. Que es lo que pasó el otro día con Pablo Grillo, que yo lo considero, primero, como un ataque a la libertad de expresión, sí, a la libertad del ejercicio profesional del periodismo, del fotoperiodismo, porque esto no se puede disimular de ninguna manera. Esto no. Es así, sí, está, sí, clarísimo. Sí. Y creo que Álgara está muy bien en pedir la institución de la ministra, que es responsable.
Pero lógico.
Ya en un país serio esta ministra no está más.
Sí, sí, sí.
En un país,
sí,
serio. Fíjate que ayer
se cuidaron.
Otra gente organizó.
Sí, no, estaba...
Otra, y había un juez ayer, contencioso administrativo, controlando todo. Pero, como te dije antes, se cercenaron dos garantías constitucionales importantes, como son el derecho a circular libremente por cualquier,
lógico,
parte del país.
Pero parecía un montaje nazi.
Parecía, ¿sí? Sí, nazi. Sí, sí, nazi.
Sí, realmente, faltaba que tuvieran las esvásticas.
Sí, sí, totalmente.
Y estaba todo ahí. Fíjate vos el hecho de que desde las horas tempranas los tipos cerrando como si fuera venir una invasión, no sé, de marcianos.
Y provocando en las estaciones con el megáfono. Pero bueno, hablemos un poco más de los temas culturales que se vienen. ¿El libro Güemes es el más vendido tuyo? ¿O no?
No, yo creo que Guardia de Hierro debe ser el más vendido.
Sí, sí, sí. Pero el chaqueño lo agotaste.
El chaqueño se agotó, sí, el chaqueño agotó...
Ese, no, no, 10.000, 12.000.
Y ese sí fue, sí, sí, un libro muy fuerte. Y decir que la editorial no entendían bien el fenómeno, porque yo recuerdo que lo presentamos en la Feria del Libro y había 800 personas, estaba César Isel hablando, una de las personas que habló ese día, presentándolo, y había 400 personas. Había gente que se paraba, mujeres, venían de Chubut, de Neuquén, de Salta, habían viajado para verlo en la feria, querían que le firme el libro en la Feria del Libro. Fue notable ese libro. Pero la editorial no entendieron el fenómeno, no entendían bien, yo me daba cuenta que no entendían el fenómeno. Pablo Belluto era el jefe máximo de la editorial.
Que fue ministro de...
De Macri.
De Macri, claro.
Sí, exacto.
Bueno, sí, bueno, el mismo Belluto estos días estuvo en contra de la represión.
Exacto, exactamente. Y entonces él sí conocía, él fue uno de los que aprobó que lo publicáramos, la propuesta mía, pues fue una crónica de 8 meses de viajes con él. Entonces luego de eso viene, bueno, están los otros libros que no muy
sí,
bien.
¿Cómo es el chaqueño, ya que lo tenemos acá?
Mira, yo estuve con él recorriendo 8 meses andando aquí para allá, y en el Chaco Salteño, estuve en el Chaco Salteño con él, conocí el Chaco Salteño con el chaqueño paradesino, y es un tipo muy sencillo, con una gran comprensión de los fenómenos populares, muy querido por la gente, porque en los festivales, en las provincias, acá en Buenos Aires no lo quieren al chaqueño, le pasa lo mismo en el centro de Salta, una cosa parecida, el centro de Salta más o menos, luego se va abriendo eso. Pero es un tipo que va a un festival, y yo recuerdo que vamos al Festival del Poncho en Catamarca, había 11.000 personas, era, viste, esperando que subieran, y él llega a la escalerita, y estaba el señor cuidando la entrada ahí, y le pide permiso, y entonces estaba Roberto Ternán, el autor de...
El autor, claro, sí.
Autor famoso, bueno, de Amor Salvaje, entre otras piezas, más histórico, La Chacarera, del No te vayas, o no quiero que te vayas. Déjame que me vaya.
Grabada magistralmente por Marián Farías Gómez.
Sí, claro, una versión maravillosa. Sí, bueno, sí. Y Roberto Ternán estaba conmigo ahí y se echa a reír. Dice, imagínate, está vociferando, y el tipo entra pidiendo permiso. Dice, esto es insólito. Entra despacito, caminando.
Linda la fiesta del Poncho, ¿eh?
Muy linda, linda, muy linda.
Y del Poncho.
Lleno total. Bueno, entonces lo conocí ahí con la gente común. Conocí el episodio de aquel coche que había comprado a gente. Bueno, resulta que yo lo vi, el pero no lo manejaba, lo tenía la gente.
Esa camioneta.
Una camioneta Hammer.
Esas que son Hammer, de guerra.
Bueno, sí. Entonces le digo, le pregunto, me dice, no, yo la compré para que la usen los muchachos acá en el pueblo. La usaban la gente, los amigos de él ahí. ¿Por qué? Dice, porque acá en este momento se está produciendo una de las inundaciones. En el año se inunda dos veces esta zona y no se puede entrar ni en helicóptero. Entonces estas camionetas andan por el agua. Y entonces con esta camioneta entran y salen las cosas. Yo la usan los muchachos. Después sucedió el episodio.
¿Dónde vive él?
En Rosario de Lerma, en Salta.
Ahí vive. Ahí que es una casa maravillosa. Él es el tío de Jorge Rojas.
Claro, exactamente. Sí, un intérprete.
Jorge Rojas, que bueno, fue
importante también.
La voz importante de los Nocheros.
Exactamente.
¿No? Una de las voces importantes de los Nocheros.
Exactamente.
Así que es un tipo sencillo.
Totalmente sencillo, muy afable. Yo lo he visto. Hace el festival en Rancho Ñato todos los años en julio. Y vos sabés que ahí estás en medio del festival y empieza a sonar el viento y no se ve nada, ¿no? Bueno, van los artistas. Él es el dinero que se cobra ahí, él agarra, pide todas las escuelas de la zona que necesitan, compra las cosas él y las lleva él escuela por
en persona.
Escuela. Exactamente. Me contaba un chofer de YPF de acá que tenía el camión, iba todos los años porque él colaboraba con él, iba con el camión y llevaba las cosas de Buenos Aires allá. Y me dice, no, dice, ¿y qué hace cuando va a la escuela? Y en la escuela, por ejemplo, llegó, dice un día, dice, che, esa lamparita falta, ¿eh? Hay que ir a comprarla. Y está al día siguiente, la manda a buscar a Salta esa. Entonces viene, cambian la lamparita. Es decir, todas las escuelas de Rancho Ñato, la zona de eso es. Santa Victoria Este.
Bueno, ahí cuando hubo epidemia yo estuve allí.
Bueno, vos viste lo que
la
es.
La epidemia de cólera fue terrible.
Tremendo. Es la frontera tripartita con Bolivia y Paraguay que entras.
Ahí estuvo también Claudio Rigoli trabajando. Creo que era la época que estábamos en el canal, vos también.
Pues sí, exacto. Sí. Bueno, ahí está Villamontes, en Bolivia, y entras para la zona donde vas a Boquerón, en el Paraguay. En el festival del Trichaco, que es el que hacen ahí, en ese festival van paraguayos, bolivianos y gente de Buenos Aires. Me acuerdo que la última vez que yo lo vi al Negro Luna había ido a
Argentino Luna.
Sí, pero todos gratis.
Volvió en el sur, pobre argentino.
Sí. Estaba actuando gratis. Él iba porque el chaqueño le pidió, iba con
un tipo importante del folclore.
Sí, muy importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con él.
Pero hoy no recordado como muchos
grandes,
pero
en la provincia
pero
sabes,
viste que
se escucha.
Tenemos un problema, ¿sabes de qué? También
no,
difusión.
Bueno, no, difusión una y segundo de penetración cultural, ¿viste?
Totalmente. Es lo que decía Guaraní siempre, ¿no?
Pero claro.
Guaraní en todos los reportajes que hacía se quejaba de la penetración cultural de los yanquis. Y vos fíjate,
tremenda.
A tal punto.
Pero bueno, tenés los festivales ahora llenos de artistas norteamericanos. Vos no tenés el correlato que sería, bueno, correcto, yo te dejo entrar todos esos artistas, entran ahora a Estados Unidos una cantidad de artistas
semejantes. Bueno, Lollapalooza es para extranjeros.
Lógico.
No sé si, a mí me soy, hago programas de rock, todo el mundo lo sabe, soy rockero de alma, productor de rock, pero ¿sabes qué? No me atraen esos festivales. Yo creo que nosotros en Argentina tenemos una música muy rica que lamentablemente está oculta porque hoy el reggaetón y la yo creo que hay música que inclusive esta que cantan estos pibes nuevos es pornográfica.
Sí, más bien, bueno, hay un grupo que se llama Los Violadores.
Bueno, pero Los Violadores eran rock. Yo te hablo de los que cantan
que
como
nombre,
este Elegante,
claro,
toda esa gente que cantan, sí. El que se murió el Nova, todo. Letras que hablan, pero no solo el sexo explícito, que esa es una grosería, porque
no, pero no tiene poesía. Si vos dijeras
que
es buena poesía,
bueno, poesía tiene Guaraní, Spinetta, eso,
claro. Bueno, hoy justamente estaba mandando a algunos amigos una versión de Horacio Guaraní, no sé qué piensas, no sé por qué piensas.
¿De quién,
tú,
la versión?
La versión del bailecito que Guaraní le pone música a la letra de Nicolás Guillén, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio.
Ajá.
Bueno, y encuentro una versión de Guaraní de cuando Guaraní tenía la voz más chica, no tenía la voz tan gruesa, y vos sabés que vos lo escuchás y parece que no fuera, te das cuenta por los tonos.
Bueno, cambió mucho los tonos.
Sí, más bien.
Y después en la última.
Se la mando a unos amigos y digo, fíjense que este es Guaraní cuando en los principios de su obra. Pero yo había puesto música de bailecito y vos lo escuchás, es una maravilla. Si vos
agarrás, pues sabes que él tiene discos grabados en Paraguay.
Claro.
En paraguayo,
sí. Sí,
en guaraní.
Sí,
para ser correcto, en guaraní, no paraguayo.
Sí, lástima que no se conocen acá.
Yo los tengo. Y además, él me regaló la versión propia que hizo el Martín Fierro. porque él trabaja en la otra versión.
Hizo la película, ¿no?
Claro, la película de Martín Fierro. Está la de Alfredo Alcón.
Sí.
Y está la de Guarani.
Claro.
Bueno, Guarani es un tipo excepcional. Y además, yo que tuve tanto tiempo con él, en mi carácter apoderado de él, yo escuchaba cada vez que me contaba la historia de cada canción. Normalmente las canciones de Guarani son amores.
Sí.
Tipo muy enamoradizo, muy enamoradizo. Por ejemplo, Mujer de la Vida, que es la última novela, la escribió yo sentado al lado tomando mate con él.
Ah, bueno, esa que César Isera me contaba, la capacidad repentista que tenía él de
muy
que
vos le dijera,
esta música es así, pa, 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 y él se sentaba y tra.
Bueno, él decía, por ejemplo, a la casa llegaban pilas de demos, de discos, y entonces no los escuchaba, los miraba, pombo, dos guitarras y uno que canta, a la basura. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Para triunfar hay que ser innovador. Por eso los Nocheros triunfaron. No me olvido nunca más de eso. Estos tocan todo igual, me dice.
Claro.
Son los Chalchaleros del año 30.
Bueno, fíjate, ya muy grande La Villerita, que la canta el Chaqueño.
Claro.
Saca La Villerita. Yo escucho La Villerita.
Un tema de los más escuchados de Horacio.
Pero vos sabés que se me caían las lágrimas. Porque aparte conocía los edictos, todo, ¿viste? Habla de del edicto con que persiguen a las mujeres.
No,
que
Guarani
trabajan.
Era un tipo muy capaz.
Sí,
muy capaz.
Un gran
no reconocido
gran
hoy.
Gran poeta. No, pero pucha, hay mucha gente que lo escucha a Guarani. En las provincias los programas de folclore funcionan.
Claro.
Acá poco menos. Provincia de Buenos Aires sí, porque Provincia de Buenos Aires tiene una tradición muy grande. Incluso, fíjate vos, que hay una gran tradición de guitarristas, de concertistas que tocan Abel Feurí, Yupanqui. Hay obras de Abel Feurí que...
Yupanqui era de Pergamino.
Claro, exacto. Feurí tiene Milongueo del Ayer, uno de los temas históricos de él. Cuando dan los exámenes de guitarra en concierto en Rusia, uno de los temas que tienen que tocar es ese.
Bueno, para finalizar el tema guaraní, pues es que cuando él fue a Rusia, fue un éxito absoluto, 50 y pico fue a Rusia. Cuando viene, sacan el primer disco que no llega a ser un long play. Es un long play corto, que yo lo conseguí y para un cumpleaños se lo regalé. Guarani era de él, si no me equivoco, 15 de mayo del 25.
25, el año de mi mamá.
Y ha fallecido el 17. Así que un gran músico. Qué bueno lo que me contaste del Chaqueño. Porque en realidad
popular. Actuaba en Jesús María y salen los muchachos, le piden ir a una villa porque una persona necesitaba algo, va a ver primero si es cierto todo, y después de actuar en Jesús María va a la villa a hacer un festival para juntarle plata a una persona que necesitaba. Es decir, luego han hecho una historia con él, fulera, siniestra, jodida.
No, porque bueno, los medios siempre buscan hurgar en cuestiones.
Y hay muchos también que se prenden en Salta porque saben que haciendo escándalo con él tienen medios.
Tienen prensa.
Exacto.
Bueno, Aramburu, ¿para cuándo entonces? ¿Junio?
Junio.
Bien.
Las dos muertes de Aramburu, el general.
Pero yo
estoy
apurado y quiero leer Tarruela hoy. ¿Qué compro?
Y hoy tenés que comprar Las Muertes de Albornoz, la novela que salió hace un año, que es premio al Arco de Lloras en Gijón, España, con Caballero Bonal de presidente del jurado. Una novela sobre que parte Guerra de Malvinas con un relato de guerra.
No la tengo esa.
Esa ya te la estoy...
¿Me la estás debiendo?
Sí.
Bueno.
Yo creí que te la debías.
No.
Está.
Pero bueno, ya nos juntamos en cualquier momento.
Exacto.
Gracias por la visita, por la charla.
Gracias a vos por
felicitaciones
estar acá.
Por el trabajo, la enjundia que tenés, la calidad de escritor, la calidad de amigo. Te he pedido muchas cosas, siempre estuviste presente. Así que bueno,
gracias,
tal vez
Edgardo.
Tenga algo para pedirte después fuera de micrófono. Muchísimas bueno, gracias.
Gracias a vos.
Alejandro Tarruela en El País y los Escritores. Hacemos una pequeña pausa y en instante la parte final. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura.
en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laseras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
Bien, parte final de El País y los Escritores. Les quiero contar, en un instante nada más voy a estar en la Palacio San Miguel, se hace la entrega anual de premios de la Fundación Argentina para la Poesía, que preside Alejandro Roemers, que me ha invitado una vez más, ella y Lidia Vinciguerra, así que bueno, estaremos allí, la semana próxima le cuento de qué se trata y seguramente tendremos a Lidia para una fiesta que es tan importante, porque además yo estuve en los orígenes cuando la fundación tenía de presidente a Nicolás Dodero, que es uno de los tipos artífices, con Carlos Dévole, toda gente de la cultura. Hoy, como es habitual en este programa, operación técnica, Nicolás Nico Giancaglini. Producción, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.